La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué? ¿Qué día hace por ahí? ¿Eh? Pues usted me dirá, Herrera. Pues, hombre, el que hace exactamente en su pueblo no se lo puedo decir, pero vamos, ya le digo que el tiempo sigue inestable. Es inestable y además parece que va a estar inestable durante bastante tiempo, o durante una semana entera y lo que le cuelga de la otra. Siguen las nubes y las lluvias, van a ser intensas en Galicia, en el estrecho, en el este de Andalucía, bueno, digamos que en el resto hay tiempo, en fin, bueno, más estable, pero mañana se desestabilizan. Está soleado en Canarias, lo cual está muy bien para la temporada turística, que allí es ahora mismo temporada alta. Bueno, en Andalucía las rachas de viento han sido muy fuertes, luego le doy cuenta de lo que ha venido ocurriendo. Ya han visto ustedes que la costa de Huelva, especialmente, también parte de la de Cádiz, se ha visto azotada por un temporal de los que no se recordaban, temporal con tornados incluidos, ¿no? De los que, en fin, arrancan árboles y señales de tráfico y muros y todo lo demás. Hoy la cosa se calma. Se sigue buscando al niño de 8 años, Gabriel Cruz. Los investigadores mantienen todas las hipótesis abiertas. Y además, después de haberse confirmado que la camiseta que encontró el padre es del niño, o la ha llevado el niño, se ha ampliado a 12 kilómetros el radio de perímetro de rastreo. Y luego ayer también le contábamos, a eso de las 11 de la mañana, el caso de las tres mujeres desaparecidas en Asturias en los últimos 15 días, mujeres de Navia, de Castrillón y de Gijón. Las tres, el coche apareció junto o bien una playa o bien cerca del hospital y los tres coches con las puertas abiertas sin que de ellas haya rastro. Mujeres más o menos de 40 años aproximadamente. Y aquí, pues, los investigadores, lógicamente, no se pillan las manos, no aventuran ninguna hipótesis y dicen que están todas abiertas. Y es verdad, están todas abiertas porque no se sabe prácticamente nada de ellos. Bueno, en Cataluña, ¿qué? Pues la monserga de siempre. Los partidos independentistas tratan de ganar tiempo. Dicen que para evitar otras elecciones. Pero da toda la sensación de que a lo que estamos abocados es a otras elecciones. Porque realmente lo que proponen, en fin, siguen buscando el apoyo ahora, juntos por el Fricandó y Esquerra, el apoyo de la CUP para investir a Jordi Sánchez como presidente de la Generalidad. Jordi Sánchez, el que está preso, ¿eh? Y todavía no han fijado un día de investidura, no lo ha fijado el presidente ese del Parlamento. Pero oiga, está preso, es una condición de preso preventivo. Eso implica que el permiso para asistir al pleno de investidura depende exclusivamente del juez, de Pablo Llarena, porque es el que instruye en el Supremo la causa por rebelión contra miembros y exaltos cargos del gobierno catalán. Que a medida que van pasando los días y van apareciendo nuevos detalles, y a medida que hay autoinculpaciones de algunos de por ahí, diciendo que claro, que sobre todo los de la CUP, ¿no?, que todo estaba claro, que iba a ser que de cosmético nada, es más improbable la libertad de individuos como Sánchez. Como por otra parte, la mesa del Parlamento dijo que si no era presencial, aquí no había investidura ni tutía, pues ya me explicarán ustedes. Eso lo saben los que han propuesto esto, claro. Es decir, que los que han propuesto esto no tienen ninguna ganas de que se desbloquee la situación, de que haya un gobierno estable en Cataluña y que la administración de las cosas puede seguir adelante. Porque ahora mismo, ¿saben ustedes cómo se administra Cataluña? Pues después del Consejo de Ministros de los viernes, hay otro consejo que es el consejo de los que además tienen asumidas las consejerías en Cataluña. Y ahí deciden, pues, qué hacen con esto, con lo otro, con lo demás allá, en función del 155, que tampoco te permite hacer excesivas alegrías, vamos a llamarlo así. Sí. Y hoy el tribunal va a abordar dos recursos, un recurso del PSC para que se desbloqueen los plazos para que el Parlamento designe y vote a un candidato, y el recurso del Gobierno contra el Pleno, que convocó el Parlamento catalán para elegir telemáticamente a Carlos Puigdemont. Bueno, y luego el Congreso va a decidir hoy la fecha de la comparecencia de Rajoy en pleno monográfico para hablar del futuro de las pensiones. Ayer dijo, en Actualidad Económica, Luis María Linde, que ve difícil que se suban las pensiones al ritmo del IPC, como reclaman algunos grupos, ¿no? Linde aboga por incentivar los planes de pensiones privados, dice que sería bueno que la gente no solo invirtiera en vivienda, sino también en activos financieros. Pero claro, esto le contestan rápidamente muchos pensionistas. Oiga, yo tengo una pensión de 600 euros. ¿Quiere usted decirme qué planes de vivienda o qué planes privados o qué planes financieros puedo tener yo ganando 600 euros de pensión? Bueno, ninguno. Subsistir a duras penas. La pensión de uno, de la otra, y bueno, y por aquí, y tirando, y si la casa, pues más o menos está pagada de hace tiempo, o no te la fríen a impuestos, o la quieres dejar en sucesión y no te roban los gobiernos autonómicos como roban con el impuesto de sucesiones, y ese, bueno, pues entonces, más o menos pasas, pero si no. Mañana se retoman los debates de la Comisión del Pacto de Toledo. La ministra Fátima Báñez llama a la responsabilidad de todos los grupos para, de aquí a la primavera, poder lograr un acuerdo mayoritario. Y Ciudadanos dice que apoyaría la revalorización de las pensiones según el IPC siempre que el PSOE y Unidos Podemos no bloqueen las propuestas sociales que han incluido en los presupuestos generales del Estado. Son las 7 y 8 y con Iberia... Si tuviera que decir que son lo que más valora cuando viajan avión, seguramente diría que la puntualidad, ¿no? Iberia ha sido elegida aerolínea más puntual del mundo por segundo año consecutivo. Iberia Express, la más puntual entre las de bajo coste, por cuarta vez. Así lo dice Flight Global, la consultora líder en información de viajes. Votación suspendida.
La votación telemática para la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha tenido que ser suspendida tras sufrir un ataque informático. La plataforma que aúna a los sindicatos de ambos cuerpos promete perseguir a los culpables literalmente hasta las puertas del infierno.
Café para todos.
Los funcionarios de justicia, dependientes de la Administración Central, también reclaman cobrar lo mismo que los compañeros que trabajan en el ámbito autonómico. El colectivo ha planteado esa exigencia tras las negociaciones de los cuerpos policiales.
Trágico regreso.
Hoy llegan a la base de Rota los restos mortales del capitán de fragata que falleció el pasado viernes al caer al mar desde el buque Hespérides. Javier Montojo navegaba por la Antártida, donde España desarrolla proyectos de investigación.
Italia contra Europa.
Los populistas del movimiento 5 Estrellas y los xenófobos de la Liga Norte compiten por formar gobierno tras unas elecciones en las que la mitad de los italianos ha votado contra la Unión Europea. El ex primer ministro, Matteo Renzi, ha presentado su dimisión.
Y en el partidazo de COPE, la trampa de París.
El PSG ha presionado al árbitro y ha hecho un llamamiento a sus ultras para recibir al Real Madrid esta noche en la vuelta de los octavos de la Champions. Los españoles defienden un 3-1 de la ida y tienen la duda de Modric y Kroos recién salidos de lesión.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699-1314.
¡Mira, papá! En las fotos de Disneyland París sale rojo.
Es por los loopings de Hyperspace Mountain. Y tú también estás rojo.
Papá, es mi máscara de Spiderman.
Vive las emociones del 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Nueva cabalgata, atracciones de Star Wars y mucho más. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 14 de marzo tendrás hasta 2 noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso. aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy se va a volver a buscar al pequeño Gabriel justo cuando se cumple una semana de su desaparición en Níjar. Siguiendo cualquier novedad que pueda producirse sobre el terreno, está Adrián Gil. Buenos días, Adrián.
Buenos días, Carlos. Sí, estamos ahora justo delante de esa biblioteca municipal que se ha habilitado como puesto de control. A pocos metros desapareció hace una semana el pequeño Gabriel. Ahora total tranquilidad en esta zona, donde empiezan a verse los primeros rayos de luz. Comienzan a llegar algunos efectivos de policía y guardia civil para preparar una nueva partida de búsqueda. 7 días después, los vecinos y voluntarios siguen con la esperanza de encontrar al joven con vida, aunque saben que cada día que pasa esa opción es más complicada. Por su parte, la familia ha comunicado que ellos no han convocado la manifestación programada para el jueves en la localidad de Campo Hermoso y que por lo tanto avisarán cuando tengan que convocarla. Eso sí, han querido agradecer un día más la intensa labor de todos aquellos que están colaborando para encontrar al pequeño Gabriel.
La Real Academia de la Historia ha acogido un homenaje a Juan Carlos I. El rey emérito aprovechó el acto para, a su vez, rendir tributo al pueblo español protagonista de la transición. Asegura que tras cumplir 80 años siente la inmensa satisfacción del deber cumplido. Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días. Los reyes Juan Carlos y Sofía van a presidir esta tarde, como antaño, el concierto de la Fundación Víctimas del Terrorismo, 24 horas después de ser homenajeados por su labor y por su 80 cumpleaños en la Real Academia de la Historia. Ahí don Juan Carlos hacía balance de su compromiso y el de la corona con España generación tras generación y se refería en concreto al significado de la imposición del toisón a su nieta Leonor por parte de Felipe VI.
En ese entrañable acto sentí una vez más la fuerza del compromiso de la corona con España. Un compromiso que permanece vivo en mi corazón junto a la inmensa satisfacción del deber cumplido.
Todo en un año de homenajes que comenzaron ya el 6 de enero con la participación de don Juan Carlos y doña Sofía en la Pascua Militar.
El lechero ha vuelto al Reino Unido, en cuyas calles se escucha otra vez el tintineo de las botellas de cristal. Un sonido que desapareció en los años 80 cuando los grandes productores empezaron a sustituir el vidrio por los envases de plástico o el tetrabric para abaratar precios. En los últimos meses, la demanda de leche embotellada en vidrio y servida a domicilio está aumentando en numerosas zonas del país, también en Londres, como cuenta hoy en ABC nuestro compañero Iván Alonso. Este regreso al pasado lo ha provocado el empeño del gobierno británico de implantar leyes cada vez más duras contra el impacto medioambiental que causan los envases de plástico. En 2042 estarán completamente prohibidos. Los propios lecheros reconocen que no se esperaban este repentino auge del oficio, que muchos tan solo recordaban con nostalgia. Algunas compañías reconocen que la entrega de leche en botella de cristal puerta a puerta son ya de 1 millón al día. La figura del milkman, lechero en inglés, surgió hacia el 1860 con la aparición del ferrocarril, lo que permitió que la leche fresca se transportara de forma barata de las granjas a las ciudades. Ahora en el Reino Unido vuelven a llamar a la puerta de las 6 de la mañana. Y es el lechero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Madrid se juega la temporada en París.
¡Se lo vamos a vivir y lo vamos a contar aquí!
Este martes, desde las 8:15, Champions en COPE. París Saint-Germain, Real Madrid.
¡No!
La Liga de Campeones con el mejor sonido.
Gracias por elegir la radio.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más, pero hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Una buena nevada, un buen chaparrón, una buena ventisca. Si nos parece tan bueno, ¿por qué llamarlo mal tiempo? Llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas BMW X-Drive, ahora de regalo en toda la gama. O un descuento de hasta 3.000 euros en vehículos en stock, solo hasta el 31 de marzo.
Consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, reacción interna de las de verdad del PP a las encuestas, no la oficial, que ya la conocemos. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues sí, sin matices, mucha o bastante preocupación y un enfado general que se puede concretar así. Dicen, los medios nos están castigando con mucha severidad. No nos merecemos tanto castigo. ¿Esta reacción significa que el Partido Popular vuelca la culpa de los datos de los sondeos a los medios de información? Pues en gran parte sí. Escuchen lo que ayer transmitían a este conciso dos muy importantes miembros del Partido Popular. Hemos perdido, por ahora, el voto fiel de los que apostaban por nosotros. Pasara lo que pasara, Ciudadanos está escalando posiciones porque no sufre ningún desgaste, no gobierna en ningún sitio. Así puede permitirse el lujo de hacer demagogia populista. ¿Alguien se ha ocupado en sumar a cuánto ascendería el coste de sus propuestas? Pues sí, si se adoptara la subida de las pensiones al IPC, si se aceptara sin más la equiparación salarial de los funcionarios y otras cosas más, supondría un 4% del Producto Interior Bruto del país, nada menos. Eso nos llevaría a un déficit, afirman, brutal, un déficit que nos devolvería a los peores momentos de la crisis. Los confidentes terminan así. En las encuestas, los sondeados se mueven por simpatías ocasionales. Triunfa el clima. Y si se les pregunta si realmente creen que el Partido Popular va a perder las próximas elecciones, responden, por primera vez, estamos preocupados.
Ganga, buenos días. A ver, ¿arde París o no?
Buenos días, Herrera. Sí, eso decían en Múnich hace 2 o 3 años y el Madrid les pasó por encima en unos cuartos de final de Champions. Cuando empieza la temporada, todos esperamos estos partidos y eso que aún estamos en octavos de final, pero hoy va a caer un gigante europeo con problemas. El PSG, que se ha gastado 400 millones para ganar la Champions, o el Real Madrid, que se le puede acabar la temporada en marzo. Al menos los de Zidane cuentan con el 3-1 de la ida y con Cristiano Ronaldo fino de cara a puerta. Sobre la alineación que debe llevar al Real Madrid a cuartos, aún hay varias dudas y todas son en el centro del campo. Parece que ni Kroos ni Modric van a ser titulares, así que jugarían Casemiro y Kovacic, Lucas en la derecha y en la izquierda Asensio o Bale. Arriba son fijos Cristiano y Benzema, aunque con Zidane siempre puede haber alguna sorpresa. Hablan el capitán Sergio Ramos y el entrenador Zinedine Zidane.
La Champions es una de las competiciones preferidas de nuestro equipo, para nosotros también, y es una oportunidad maravillosa para demostrar al mundo lo que te gusta hacer, ¿no?
Después del partido, para uno de los dos va a ser difícil. Lo que nosotros tenemos que hacer es un partido, un buen partido de fútbol, y sabemos que desde el sufrimiento vamos a tener que sufrir y jugar al fútbol.
Sufrir, dice Zidane. En el recuerdo blanco están los octavos del año pasado, 3-1 en la ida frente al Nápoles, y luego en Italia se complicó todo, empezó perdiendo 1-0 hasta que apareció Ramos. Y hoy frente el PSG que le metió 4 al Barça la temporada pasada y que además cuenta con Mbappé y Alves. Es una gran batalla y al derrotado esperan meses muy duros. 9:15, Parque de los Príncipes, PSG-Real Madrid, tiempo de juego con Pepe, Paco y Manolo desde las 8:15.
Yo pienso de que un comentario de voz a nuestro WhatsApp 600-99-13-14.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Y es martes, el 6 de marzo del 2018. Siguen las lluvias en Galicia y en el este de Andalucía, como ya le venimos contando. Y en el resto, bueno, digamos que el tiempo es más estable, pero en fin, la posibilidad de chubascos no la descarten ustedes, ¿eh? En Canarias la cosa está soleada y las temperaturas algo más bajas, pero dentro de lo razonable y lo normal. Se cumple una semana de la desaparición del niño de 8 años, Gabriel Cruz. Los investigadores mantienen todas las hipótesis abiertas. El Congreso va a decidir hoy la fecha del pleno monográfico para hablar del futuro de las pensiones. Va a ser un pleno muy interesante ese. No descarten ustedes que todo tipo de demagogia pueda utilizarse por parte de toda fuerza política posible, pero interesante será. En el Senado, Mariano Rajoy va a hablar hoy sobre la situación de la mujer en España, y los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, presiden el concierto de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que cada año acoge el Auditorio Nacional. Pero como pueden imaginar, hay más noticias, y son estas. La La DGT recauda 250.000 euros cada día gracias a las multas por velocidad.
La Dirección General de Tráfico consigue, gracias a esas sanciones, un tercio de todo lo que recauda. El radar más activo se encuentra en Jaén, en la A44, con 180 denuncias diarias. Si se tienen en cuenta todos los tipos de multas, en los 10 primeros meses del año, la DGT recaudó un total de 240 millones.
La Fiscalía investigará la presencia de amianto en el metro de Madrid.
La medida llega después de que la Inspección de Trabajo sancionara a la empresa pública por exponer a sus trabajadores a ese material perjudicial para la salud. Hay un empleado afectado y otro pendiente de confirmación. Los maquinistas han convocado paros parciales como protesta.
Las mujeres lideran el crecimiento del trabajo autónomo en España.
Mientras el número de hombres autónomos sigue estando por debajo de los niveles anteriores a la crisis, las mujeres ya han batido ese registro. El 45% de las personas que el año pasado decidieron darse de alta para trabajar por su cuenta eran mujeres. Ya representan el 35% del total.
Un antiguo espía ruso es atacado en Inglaterra con una extraña sustancia.
El hombre se debate entre la vida y la muerte tras haber sido expuesto a una sustancia todavía por determinar. En 2006, Rusia lo metió en la cárcel acusado de haber espiado para los británicos. En 2010 fue liberado en un canje de espías entre Londres y Moscú.
Y en el partidazo de COPE, las dudas de Zidane.
El Real Madrid ha recuperado a Modric y Kroos, pero debe decidir si les pone desde el comienzo esta noche ante el PSG. Los franceses han calentado la vuelta para intentar remontar el 3-1 que consiguió el Madrid en la ida de los octavos de la Champions. En el Barça, Iniesta se lesiona para 3 semanas y podría perderse el encuentro frente al Chelsea.
Y es hora de subirnos ahora al tren de la noticia Renfe.
Atendo, el servicio gratuito de atención y asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida de Renfe, sigue creciendo. Actualmente ya está disponible en 135 estaciones. La solicitud del servicio se puede realizar en el momento de la compra del billete por cualquiera de los canales de venta o en el teléfono 912-140-505. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los días su santoral y el comentario de nuestro sacristán, Jesús Luis. Buenos días.
Hoy la Iglesia nos presenta al español San Olegario. Natural de Barcelona, es nombrado canónigo de la catedral y es ordenado sacerdote. Sin embargo, al poco tiempo entra en el ámbito monástico. En el monasterio cercano de San Adrián será prior. Poco después será el abad de San Rufo. Por último, es nombrado obispo de la sede barcelonesa. Si por algo se caracteriza su ministerio es por su gran elocuencia, que aprovecha para escribir y para acercarse a los más pobres y atender a las almas más necesitadas. Una vez en Roma para prometer fidelidad al Papa, le encomiendan Tarragona. Participó en varios concilios, uno de cuyos frutos fue la condena del antipapa Anacleto. Apoya la construcción de varios templos y muere en 1115 a su vuelta de Tierra Santa.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 15 al 17 de marzo tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Con CaixaBank, la primera imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Con la mano puesta allí donde termina el corazón, en las páginas interiores de ABC veo al rey emérito Juan Carlos I agradeciendo el homenaje que ayer le tributaron las Reales Academias. En las Reales Academias se arraciman los cerebros más preclaros españoles en ciencias, letras y bellas artes. Naturalmente no están todos los que son, eso siempre pasa, pero son todos los que están. Hay academias como la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que arrancan nada menos que del siglo XVI y otras más modernas que vienen del XIX, pero siempre han sido una especie de senado de la cultura española. En España, cultura es el apellido que le ponemos a casi todo, a un festival de títeres, a un concurso de papiroflexia y a los carnavales. A mí no me parece mal, pero el fundamento de la cultura está en el estudio, en la investigación y en las bellas artes, en el conocimiento sobre nuestro pasado y en las hipótesis sobre el futuro, en la indagación filosófica y en la creación de belleza a través de los instrumentos al alcance del ser humano. Llegar a ser miembro de una Real Academia suele ser el tramo final de una larga biografía dedicada a la indagación y a la docencia. No es un carnet que te den por inscribirte en un club. Precisamente por ello, porque es el resultado del esfuerzo y de la inteligencia, en esta mañana en la que de tantas cosas se puede hablar y comentar, me he fijado en Juan Carlos I, agradeciendo el homenaje de estos académicos, no voy a decir académicos y académicas, que desde sus biografías están acreditados como las personas que realmente mejor nos representan en el vasto ámbito de la cultura. Y esas personas, bastante discretas y calladas si no se les pregunta, han querido rendir homenaje a Juan Carlos I y darle las gracias por su papel en la transición y en la etapa que vivimos. Y el rey emérito, emocionado, volvió a repetir que el protagonismo continuado de aquello ha sido el pueblo español. Bueno, es su opinión y hay que respetarla. Pero donde querría recabar la atención es que la cultura, las reales academias, donde se arracima, aunque no estén todos, lo mejor de nuestra intelectualidad, rindieron un homenaje a Juan Carlos I. Y eso sí que es un homenaje cualificado.
¡Ey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Now. CaixaBank.
Bueno, vamos a ver, Araki, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Aquí están los periódicos. Nuevos papeles publican hoy. Los periódicos de esos de que los Mossos querían destruir en la incineradora de San Adrià del Besòs. ¿Qué cuentan esos papeles?
Pues mira, la verdad es que es un filón para los periódicos esa furgoneta cargada de papeles que iban, como dices, camino del fuego, si no llega a ser por la Policía Nacional. Informaciones coincidentes esta mañana en el diario El Mundo y en ABC sobre uno de esos papeles de los Mossos que podríamos titular Así empezó todo. Una de esas notas sitúa el inicio del llamado procés en una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011 y a la que asistieron los máximos dirigentes de la entonces Convergencia. ABC destaca que tres de los hijos de Jordi Pujol acudieron a ese encuentro para lanzar el plan secesionista. Y hay otra nota de los Mossos que publica El Mundo, está fechada el 12 de octubre de 2012, en la que se explica que entre las motivaciones del procés estaba ocultar las estructuras montadas para el cobro de sobornos y comisiones. Es decir, resume El Mundo, el procés arrancó para tapar el 3%. Publica también El Mundo que la agenda de Gemma Gordó, el hombre de confianza de Convergencia para canalizar esas mordidas, incluye y hasta 21 reuniones para negociar el 3%. Un informe de la Guardia Civil detalla el correo electrónico intervenido a Gordó, correos con las citas de este hombre con los constructores que pagaban a cambio de obras. Bueno, todo esto es lo novedoso hoy en la prensa mientras el bloqueo político continúa. El periódico de Cataluña destaca que el soberanismo asume ya el riesgo de otras elecciones. Ayer hubo una relativa novedad. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, planteó oficialmente la candidatura del preso Jordi Sánchez, pero como apunta el periódico, lo ha hecho sin proponer fecha para el debate de investidura, sin mayoría por la postura de la CUP de abstenerse y sin garantías de que el juez del Supremo, Pablo Llarena, dé permiso al encarcelado Sánchez para que pueda salir y asistir a su investidura. El País, por cierto, añade, publica que los papeles que los Mossos iban a quemar complican el futuro del posible candidato Jordi Sánchez. Esos papeles de los Mossos recogen las conversaciones de los propios agentes con los líderes de las asociaciones civiles, entre ellos con el propio Jordi Sánchez, el 20 de septiembre, el famoso día de los altercados en la Consejería de Economía, y que evidencian que no todo fue pacífico en esa concentración. En resumen, que nada avanza en el buque Clatahan, como decías esta mañana, una enorme pérdida de tiempo. ¿Cómo será la cosa, Herrera, que hasta una hooligan del procés, como Pilar Rahola, entusiasta militante, se descuelga esta mañana con una columna en La Vanguardia en la que muestra sin disimulo su hartazgo? Escribe Rahola que después de 50 días de marear la perdiz, ahora nos someten a un dragon can de decisiones incomprensibles que van desde la investidura de Jordi Sánchez a la petición republicana de acercarse a los socialistas o al iluminismo de la CUP. Y remata: resuelvan ya este sainete y si son incapaces, tiren la toalla y hagan presidenta a la tal Arrimadas. Total, hay veces que parece que trabajen para ella.
El PSOE sube su exigencia con Rajoy, pide ahora que se someta a una cuestión de confianza. ¿Esto cómo lo valoran?
Pues mira, se critica sobre todo que Sánchez equivoque los mecanismos de control. Pedro Sánchez, dice el editorial de ABC, por ejemplo, sigue muy desorientado. Si lo que quiere es cambiar de gobierno, debe presentar una moción de censura y no pedir al presidente que se someta a una cuestión de confianza. Le dice además a ABC que eligió un mal día, el mismo día en el que el presidente del gobierno Rajoy compartía aparición pública con dos destacados varones socialistas, Guillermo Fernández Vara y Susana Díaz, cuyo entusiasmo con el liderazgo sanchista es perfectamente descriptible. Por lo demás, se ha abierto la ventanilla de pedir y al gobierno se le va a acumular los peticionarios. Hoy cuenta el diario El Mundo que funcionarios de justicia piden también la equiparación de sus salarios. Y en La Razón, la receta mariana ante este estado de cosas no es nueva. Tranquilidad. Cuenta hoy el diario La Razón que Génova, la dirección del Partido Popular, pide calma. La tesis de los populares es que si aguantan hasta Navidad hay muchas posibilidades de agotar la legislatura, porque el año que viene los partidos van a tener la preocupación de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo. Reconocen, eso sí, que si no hay presupuestos, aguantar hasta fin de año va a ser más difícil.
Bueno, ¿y alguna cosa más de hoy?
Pues mira, se escribe mucho de esa huelga feminista convocada para pasado mañana 8 de marzo. El País, por ejemplo, publica una encuesta de Metroscopia y titula en portada: el 82% de los españoles considera justificada la huelga de mujeres. La maternidad dispara en 20 puntos la brecha de empleo entre sexos, según un informe que lleva hoy también a su portada el diario ABC. Hay otro informe que publica el periódico de Cataluña. Dice que solo el 9% de las trabajadoras acceden a cargos directivos. Edurne Uriarte, en su columna de ABC, critica el sesgo político de esta huelga dirigida, dice, por la extrema izquierda. Una huelga, escribe Durne, que excluye a todas las feministas que apoyamos el capitalismo y el liberalismo. Además, vuelve a escribirse bastante de fusiones bancarias. Expansión destaca la apuesta del presidente de Bankia, Goyri Golzarri, fusionar su entidad con el BBVA. Y una de espías, para terminar, destaca en los periódicos: envenenado en Inglaterra, un ruso que espió para Londres. Un caso que recuerda al de Litvinenko, envenenado con polonio. El ahora envenenado reveló en el 2006 al M16, al Servicio de Inteligencia Británico, las identidades de agentes rusos que trabajaban de manera encubierta en Europa.
Adiós.
Hasta luego.
¿Qué nos cuenta Berti?
Pues mira, el resumen que nos hace Araquis es más que perfecto, como el seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades SMOL y a un precio imbatible. Porque aprovechar, por ejemplo, que se ha ido la luz para una cena romántica con velas y demás es perfecto. Pero si además tienes la modalidad L del seguro de hogar de Berti, que te cubre el amplificador para poner música que se ha estropeado con el apagón, es más que perfecto. Mejores coberturas, precio imbatible, Berti.es. El seguro de hogar más que perfecto.
Vamos a ver cómo está la economía esta mañana y cómo vienen las cosas con el profesor Aida Liébana. Buenos días.
Hombre, grande ahí, don Carlos. Con Italia sonando como música de fondo y su incertidumbre política en punto álgido, el euro, que está fuerte, resiste. No obstante, a lo lejos se divisa el humo de una hoguera. Es el fuego de Trump que redobla sus ansias proteccionistas.
Y este es uno de los riesgos, la verdad, que ensombrecen las perspectivas económicas para 2018. ¿Es para tanto?
Es para tanto, sí, hombre, y no solo es Europa la castigada por las medidas aislacionistas que pretende poner en marcha Donald Trump, también Canadá y México, porque hay un mal antecedente en este sentido, que es daño para los propios Estados Unidos, con Bush en 2002, que costó 200.000 empleos a los norteamericanos. Y ahora castigar con duros aranceles las importaciones perjudica a la propia industria norteamericana, porque eleva los costes de sus fábricas, se pierden puestos de trabajo por la necesidad de cuadrar cuentas de resultados, y el poder adquisitivo de las familias, pues bueno, pues se queda un poco erosionado, ¿no? Con todo, tras las contundentes, tras esos alegatos de Trump, yo creo que hay una propuesta deshonesta por parte del amigo Donald, don Carlos.
Sí, ¿en qué consistiría la propuesta esa?
Bueno, pues la rebaja fiscal implementada en Estados Unidos con un impuesto sobre sociedades al 21% y aligerando cargas tributarias a rentas altas, directivos y empresas, invita a barajar la posibilidad de concentrar más esfuerzos inversores ahí en Estados Unidos por parte de grandes conglomerados europeos que tienen fuertes intereses en América, por ejemplo, el sector automovilístico. Y no es descartable esa oportunidad porque en Europa ya las empresas se cansan de tanto afán recaudatorio, don Carlos.
Ah, y se detecta optimismo empresarial.
¡Hombre! Hombre, usted lo ve en la calle, andando por Sevilla, andando por Madrid, andando por Barcelona, no tanto, pero bueno, se ve, hombre. Es que influye el buen dato del PIB de 2017, 2017, el consumo privado alcanza los 672.000 millones de euros frente a 645.000 millones del año pasado, del 2016, y la inversión ha cerrado con 239.000 millones, 10.000 más que en 2016. Y además, oiga, las exportaciones, que nadie lo ha dicho, pero de bienes y servicios, suman 397.000 millones, que es el 34% de nuestro PIB. Por tanto, facturaciones al alza, don Carlos, aumento de inversión, más empleo. Aquí solo falta el maestro Naranjo, abrazos virtuales y entusiasmo en raudales.
Bueno, vamos a ver entonces con la once esta noche. El PSG y el Madrid. El PSG es sin Neymar, que...
No me juega Di María, que no, ya me gustaría a mí tenerlo en cualquier equipo, Di María, ¿no?
Sí, hombre.
Di María es un pelotero excepcional, no sí, juega Neymar, sí, pero juega Di María. Probablemente, mira, menos me fío de Di María que de Neymar. Sí, menos. Y bueno, el 3-1 de la ida se hacía un resultado fantástico después del partido, pero cada vez que se acerca la fecha de hoy, cada vez que se acerca la hora, más corto parece. Y es que el miedo es libre para todo el mundo, claro. La ventaja del Real Madrid, que no juega Neymar, aunque juegue Di María. Lo que no se sabe del Real Madrid es quiénes van a jugar, porque Kroos y Modric viajan. Zidane dice que está al 100%. Otros dicen que no están para jugar todo el partido. Se juega con los nombres de Asensio, de Lucas, de, en fin, de Isco, de todos. Pero nadie sabe si Bale va a jugar o no. Pero nadie sabe exactamente qué alineación sacará Zidane. El tema se sabrá hoy a las 20:45. Yo, como decía, lo voy a ver contigo probablemente. Con Gistao y con Chencho seguro. Yo, como tú no eres de Madrid, a lo mejor lo ve. Pero con Gistao y con Chencho seguro que lo voy a ver.
¿A qué hora es?
A las 9:45, como siempre.
Bueno, me pillas ya en el...
Ya, tú te acuestas
en
pronto,
el último suspiro.
Bueno, por lo menos la primera parte deberás verla. Y hoy además juegan el Liverpool y el Oporto. Y sabes que ya ha terminado el Mundial Indoor, que le hemos hecho muy poca cuenta, ¿eh? Al Mundial Indoor de atletismo.
Sí, es verdad, es verdad.
Y los españoles, pues mira, han hecho cositas, ¿eh? Porque ha habido una medalla de bronce para Ana Peleteiro en triple salto. Esta niña lleva un carrerón, ha sido la mejor atleta junior de los últimos años y probablemente ya ha explosionado en senior. Al igual, otro bronce consiguió Saúl Ordóñez en 800. Eso habría que añadir el oro, que no fue de Usillos, pero la Federación Española ha hecho bien. Mira, le va a dar la beca como si hubiera obtenido el oro, todo como si hubiera sido oro.
La verdad es que es por pisar
nada,
un
por
milímetro
nada.
De...
Es que los árbitros se volvieron locos, no con Usillos, es que descalificaron a todos en una de las clasificatorias, ¿eh? A todos los que corrían. Y Adel Mechal, que en 3.000 quedó quinto. Y esto es muy importante, quedar quinto, porque solo le ganaron en fondo. Quedar quinto es quedar primero detrás de los etíopes y de los kenianos, que ya es quedar.
Esos corren como nosotros.
A mí me llamaban, fíjate, el keniano me llamaban a mí mismo cuando me veían
con premio, correr. Con premio.
Sí, el keniano. No sé si eso o porque me vestí de rey mago una vez de negro. No sé por qué me llamo. Es keniano, que no keniata, ¿eh? No me llama a confundir. ¿No?
Tota, que ahora mismo llegamos a las noticias de las 8, ya lo saben ustedes, con la 11.
Después de pagarle toda la boda.